Bienvenidos, queridos oyentes de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa. Es defensa de la vida. En este programa hablaremos de bioética. Como ya todos ustedes conocen, es la rama de la ética que regula la conducta humana en el campo de la vida y de la salud, y lo hace a la luz de valores y principios morales racionales. Descubramos, pues, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira, qué conductas son lícitas y cuáles no respecto a la vida. Y para descubrir todo ello, contamos, como siempre, con la presencia en nuestros estudios de Agustín Losada, que es máster en bioética y padre de 4 hijos. Hola, Agustín.
Hola, Rosa, ¿qué tal?
Y quien les habla, Rosa Duque, soy médico pediatra y madre de 3 hijos. Queremos que puedan participar todos ustedes en nuestro programa, y para que puedan entrar en contacto con nosotros, hemos creado una dirección de correo electrónico a la cual podrán dirigirse para formularnos todo aquello que el programa les sugiera, ya sean dudas, comentarios, sugerencias, preguntas. Es defensadelavida@gmail.com. Repito, todo seguido, es defensadelavida@gmail.com. Y sin más, vamos a comenzar a desarrollar un programa que promete ser muy interesante. Para descubrir todo ello, contamos, como siempre, con la presencia en nuestros estudios de Agustín Losada, que es máster en bioética y padre de 4 hijos. Hola, Agustín.
Hola, Rosa, ¿qué tal?
Y quien les habla, Rosa Duque, soy médico pediatra y madre de 3 hijos. Queremos que puedan participar todos ustedes en nuestro programa, y para que puedan entrar en contacto con nosotros, hemos creado una dirección de correo electrónico a la cual podrán dirigirse para formularnos todo aquello que el programa les sugiera, ya sean dudas, comentarios, sugerencias, preguntas. Es defensadelavida@gmail.com. Repito, todo seguido, es defensadelavida@gmail.com. Y sin más, vamos a comenzar a desarrollar un programa que promete ser muy interesante, porque lo que nos ocupa es hoy nada más y nada menos que el dolor. Vamos a tratarle desde el punto de vista de estos programas que llevábamos ya tratando anteriormente sobre la eutanasia, y es muy importante el dolor. ¿Por qué es muy importante el dolor, Agustín?
Bueno, claro, lo que está motivando estos días, estamos escuchando muchas discusiones sobre el tema de la eutanasia. Está en la fase terminal de su vida. Lo que hay que hacer, lo que sería un tratamiento digno para esa persona, es acelerar su muerte para que no sufriera. Y de esa manera sería lo que estas personas consideran que es tener una muerte, entre comillas, digna. Lo que quería que viéramos hoy en este programa es, sobre todo, lo que tiene que ver con el trasfondo que hay detrás de la eutanasia. Y el trasfondo, en realidad, es la concepción equivocada de que al final de la vida, en situaciones de dolor grave, lo que hay que hacer es evitar el dolor acelerando la muerte de la persona. Y esto es, desde mi punto de vista, además de una equivocación grave, es claramente atentatorio contra la dignidad de la persona. Porque se considera también igualmente que lo que está ocurriendo es, o bien que a la gente se la deja sufrir para morirse, o que los médicos se empeñan en que la gente no se muera, y cuando uno tiene que morirse no le deja morirse, y están haciendo de forma artificial lo que se conoce como encarnizamiento terapéutico, es decir, que el médico hace por encima de lo que es razonable, impidiendo a la persona que se muera en paz cuando le corresponde morirse. Uh-huh. Alargando de forma innecesaria el sufrimiento y la vida de la persona, pero a costa de un sufrimiento y de una indignidad derivada del hecho de que esa persona no se la deja morirse en paz. Esto es lo que parece que nuestros legisladores están muy preocupados, como si fuera lo que está ocurriendo todos los días en nuestros hospitales. Y yo, vamos, no conozco obviamente todos los hospitales, pero sí sé que tenemos muchos especialistas en cuidados paliativos y en medicina intensiva, etcétera, que precisamente yo creo que tienen muy claro con algunas excepciones, pero que como precisamente por el hecho de ser excepciones son tan llamativas que se conocen, como el famoso el doctor Luis Montes, que se le morían todos los enfermos que llegaban a urgencias de su hospital en Leganés, porque claro, el hombre tenía esa sensación o esa idea de que antes de que sufran lo que hay que hacer es que mueran rápidamente y dejen de sufrir, y se le morían todos en urgencias, de una manera mucho más exagerada que lo que es una tasa mucho mayor de la que es una tasa normal de muertes en esas circunstancias. Por eso digo que con esas excepciones de, y que las excepciones se conocen quiénes son, en general tenemos en nuestro sistema sanitario médicos con unas ideas muy claras de cómo hay que tratar al enfermo terminal y que por supuesto lo que van a hacer es defender la vida y no provocar la muerte. Pero nuestros políticos parece que esto no se lo creen o que no lo tienen claro y entonces están empeñados en lanzar una ley que posibilite la eutanasia y que la legalice. Y para eso la disfrazan con los nombres de muerte digna, ley de muerte digna.
Pero es que además simplemente el nombre, yo según le leo me suena muy bien, anteproyecto de ley de cuidados paliativos y de muerte digna que regula los derechos de las personas durante el proceso de su fallecimiento y los deberes del personal sanitario. Claro, leído así dices, uy, qué bondad hay por todos los lados.
Claro.
Pero,
bueno, este anteproyecto ya ha cambiado un poco su título, porque la palabra de muerte digna ya se ha caído, afortunadamente, del anteproyecto, fruto del trabajo de bastantes personas que están tratando de influir en que esta ley pues salga como tiene que ser. Y bueno, la propia Sociedad Española de Cuidados Paliativos, etcétera, están tratando de influir y...
Sí, dices, uy, qué bondad hay por todos los lados.
Claro.
Pero,
bueno, este anteproyecto ya ha cambiado un poco su título, porque la palabra de muerte digna ya se ha caído, afortunadamente, del anteproyecto, fruto del trabajo de bastantes personas que están tratando de influir en que esta ley pues salga como tiene que ser. Y bueno, la propia Sociedad Española de Cuidados Paliativos, etcétera, están tratando de influir y yo creo que se ha hecho aquí un buen trabajo que está evitando en parte algunos de los problemas que podría plantear esta ley. El término de muerte digna, en principio, hoy se ha caído del título de la ley y la ley se queda simplemente como una ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida.
Bueno.
Lo cual, bueno, no suena bien. La verdad es que yo he tenido la oportunidad de leer este anteproyecto de ley y, sinceramente, tengo que decir que es una ley bastante redundante, excepto en un punto que es el único que han conseguido meter con calzador un poquito de eutanasia. Pero en general, si uno se lee todo este anteproyecto, tal como está hoy, podría decir, bueno, ¿y? Es decir, ¿hacía falta una ley para esto? Es decir, ¿necesitamos garantizar una serie de derechos en esta ley que ya están recogidos fundamentalmente en la ley 41/2002? Esta ley ya recoge prácticamente todos los derechos. ¿Necesitamos garantizar una serie de derechos en esta ley que ya están recogidos fundamentalmente en la ley 41/2002? Esta ley ya recoge prácticamente todos los derechos que están enunciados en este anteproyecto de ley. Ya nosotros tenemos derecho a decir nuestras voluntades, a que se respete nuestros deseos de tratamiento que se nos vaya a aplicar, etcétera. Todo eso ya está recogido en nuestro ordenamiento jurídico. No veo realmente la necesidad de hacer otra ley que vuelve a ser redundante en esos mismos derechos que ya existen. Pero sí que es verdad que en esta ley se han establecido algunas cosas que rozan lo que podría ser lo normal y que pueden permitir de alguna forma la puerta a un tratamiento de eutanasia. Pero nos estamos metiendo demasiado pronto en hablar de la ley.
Sí.
Y yo quería que habláramos primero en este programa del tema del dolor y de cómo afrontarlo en esta etapa final de la vida. Y a este respecto me viene a la memoria un artículo que leí recientemente de una persona que, hablando de estos temas, comentaba cómo le había impactado yendo al dentista, cuando el dentista le dijo, bueno, le tengo que sacar la muela, ¿usted quiere que le ponga anestesia o es de los que prefieren sufrir con el dolor? Y claro, alguno de nosotros nos encantara el sufrimiento y estuviéramos dispuestos a sufrir, o como dicho de otra manera, como si fuera negativo el que se aliviara el sufrimiento, existiendo la posibilidad para hacerlo, pues como que fuera indigno o no propio del hombre el tratar de evitar los sufrimientos y aprovecharse de los avances científicos para no tener que sufrir innecesariamente. Es como si uno dijera hoy en día que, bueno, ahora que ya existe la epidural, por ejemplo, pues que alguien defendiera que, bueno, que eso es muy negativo, que va en contra de la dignidad de la mujer, porque la mujer lo que tiene que hacer es sufrir en el momento del parto, y que toda la anestesia que vaya a evitarle el sufrimiento en realidad está en contra de la dignidad, y que la mujer que da luz con epidural pues no es realmente una buena madre. Bueno, yo sé que hay gente que piensa esto, pero en fin, afortunadamente son minoría, ¿no? Estamos hablando pues de avances científicos que permiten darnos una calidad de vida mejor.
Hombre, estamos además en una sociedad del bienestar, y lo normal, lo propio ahora mismo de nuestra sociedad es eliminar el dolor. Lo
que pasa, si también es posible, hablaba, claro.
Si es posible, claro. En la medida de lo posible. Es verdad que el dolor, yo como médico tengo que agradecerle, porque el dolor no es todo lo malo que a veces pues le pintamos. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo por sentido, pues te está avisando de que hay una señal de alarma, ¿no? Que indica que se ha roto una armonía, que se ha roto un equilibrio. Bueno, que te estás quemando con la plancha, por ejemplo, se para la mano, que te estás quemando con la plancha. Claro. O sea que, bueno, pues salir ahí un poco en defensa del dolor. Tampoco vamos a ser aquí masoquistas y estar aquí estoicamente aguantando un sufrimiento.
Como el dentista, ¿no? Decir, ¿qué quiere, que le saque la muela con anestesia, o es usted de los que le gusta sufrir? No, perdone, a mí no me gusta sufrir nada. Si usted me puede poner anestesia, póngame anestesia, porque no quiero que me duela el que me saque usted la muela. Pero es que esto es, no sé, es algo de perogrullo, ¿no? Bueno, pues parece ser que nuestros políticos consideran que los médicos en las unidades de cuidados paliativos lo que quieren es que los enfermos sufran. Y entonces, bueno, pues si el enfermo en estado terminal está sufriendo y tiene dolor, sería contrario a su dignidad acelerarle la muerte a través de una sedación que eliminara ese dolor, y por lo tanto lo que hay que hacer es, bueno, mala suerte, si te duele, te aguantas, pero no vamos a acelerar tu muerte porque no vamos a matarte.
Pero esto, ¿así no actúan los paliativos?
Pues por supuesto que no actúa así. Lo que se trata en cuidados paliativos es de mitigar el dolor y de dar una dosis de sedación lo suficiente para conseguir mitigar. Y esta propia sedación puede acelerar el proceso de muerte. Pero cuando digo que es importante la intención que se busca con la sedación, es porque lo que tú estás intentando es quitarle el dolor al paciente. No estás intentando matarle.
Sí.
Estás intentando que llegue la muerte cuando le tenga que llegar, pero sin dolor. Y esto es perfectamente normal, los médicos lo saben hacer, y en fin, quiero decir que no hay ningún problema planteado hoy en día en nuestro país de que haya médicos que dejen a la gente morirse en dolor. Es posible, efectivamente, que haya algunas zonas de España donde no hay unidades de cuidados paliativos, y donde a lo mejor pues alguien que está en una situación así no existen los medios para tratarle. Bueno, lo que hay que hacer es crear las unidades de cuidados paliativos,
aumentar el
o facilitar,
de ellas.
Dotarlas mejor, con más medios, más profesionales, etcétera, para que nadie tenga que morir en dolor. Porque en el momento de la muerte, en el caso de que exista dolor, se pueda mitigar ese dolor para que uno muera tranquilamente y en paz.
A mí me da miedo cuando los políticos se ponen a legislar en temas de medicina, porque me temo que a continuación va a venir un ámbito, o sea, una intervención en el ámbito de la sanidad, y entonces ya nos van a empezar a mandar a los médicos lo que tenemos que hacer.
Claro,
y yo siempre digo que no hay una varicela igual que otra. Cada niño que tiene una varicela la pasa de una manera distinta, y las personas que me están oyendo están entendiendo perfectamente lo que les digo. Hay enfermos, no enfermedades, y no se puede tratar de la misma manera a un enfermo terminal y a un enfermo terminal. Cada uno tiene su propio proceso, su propia intensidad de dolor, su propio dintel, el umbral de sufrimiento y de capacidad de soportar el dolor. Hay personas que nos duele la cabeza muchísimo, muchísimo, y vamos a trabajar, estamos aguantando, y hay otras personas que no están acostumbradas a ello y no son capaces ni de levantarse de la cama con un simple dolor de cabeza, no una jaqueca. Entonces, ¿qué peligro está cuando se ponen a legislar? Porque de ahí a mandarnos a los médicos lo que vamos a tener que hacer ABC, te digo yo.
Sí, sí, no, de hecho, este anteproyecto de ley así lo hace, porque ahora, si tenemos tiempo en este programa y si no en uno próximo, lo comentaremos. Eso es precisamente lo que pretende el gobierno, decirles a los médicos qué es lo que tienen que hacer. Pero fíjate, Rosa, que aquí, cuando se dice que se puede aplicar sedación, uno dice, bueno, pero es que no se está aplicando, ¿acaso? ¿Es que los médicos no saben que hay que aplicar una sedación paliativa para paliar los efectos del dolor? Me viene a la memoria un caso también relativamente famoso de María Antonia Liébana, no sé si lo habrán escuchado nuestros oyentes. Esta era una mujer que estaba enferma, había sufrido un montón de ataques, etcétera, y en los últimos días de su vida, pues la familia decidió que no quería que se la alimentara, estaba ya inconsciente, y entonces la mujer no sufría, estaba inconsciente, había entrado en un coma, pero seguía manteniendo sus funciones vitales, seguía respirando y el corazón latía de forma natural. Y entonces esta mujer estaba alimentada con una sonda porque no era capaz de comer, y la familia pidió que se le retirara la sonda y que se le aplicara una sedación para que se muriera ya de una vez, porque ella a lo largo de su vida había expresado su deseo de que nunca estuviera en el final de sus días conectada a una máquina, etcétera, y por lo tanto la familia quería que se aplicara este caso. Bueno, evidentemente estamos hablando de dos sedaciones diferentes. Por un lado, la que hemos dicho ahora es un enfermo que está con dolor, se le aplica una sedación para mitigar ese dolor y darle una mayor calidad de vida en esos momentos finales. Como consecuencia indirecta y no querida de esa sedación paliativa del dolor, lo que se produce es una aceleración del momento de la muerte, pero que no es buscado como